Abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos, Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Bendito Señor que moras en los cielos, en estos minutos que voy a hablar con esta congregación, yo quisiera que el poder de tu palabra, que fue inspirada por el Espíritu Santo, impire nuestro corazón en esta mañana. Señor, ahí en el asiento hay personas que no tienen trabajo. Sentados ahí, perdidos en la multitud, hay personas que si les tocas el bolsillo, Señor, hay muy poco dinero. Ahí sentados en el asiento hay personas que tienen dinero, que tienen todo. Tienen carros, tienen casas, tienen cuentas de ahorro. Pero Padre nuestro, en el corazón de ellos hay un vacío que no se ha podido llenar con nada. Y están ahí sentados. Ahí hay personas, Señor, sentadas que están adictos a un pecado que no pueden abandonar. Gente, Señor, sentados ahí, que la gente los ve muy bien. Sin embargo, no se han podido liberar de maldades que les tienen, Señor, con la autoestima en el suelo. Que son grandes fingidores. Perfectos artistas espirituales, pero necesitan tanto de Jesús. ¿Podías hacer algo en esta mañana? ¿Tu palabra pudiera cambiar y revitalizar el corazón del caído en esta mañana? Oh, mi Padre que moras en los cielos, yo no tengo el poder para hacer eso, pero Dios le sobra el poder para hacerlo. Por tanto, en el nombre de Cristo, entrego a esta familia linda en tus manos. Me entrego yo mismo y haz una obra de milagro que glorifique tu nombre. Te lo ruego por el nombre de Jesús. Amén. Pretendo terminar el mensaje que comencé el sábado pasado acerca de ahora es la hora de la lealtad. Si ustedes se recuerdan, hablé de Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 3. Hice una descripción de la estatua de Nabucodonosor que tenía unos 30 metros de altura. Para que tengan una idea, la estatua de la libertad tiene 92 metros de altura, pero la figura humana de la estatua de la libertad solo tiene 33 metros de altura. Así que la estatua de Nabucodonosor era más o menos como la estatua de la libertad. Tenía 3 metros de ancho. 30 metros de altura de oro macizo, porque Nabucodonosor pretendía poner una imagen de que era Nabucodonosor antes, Nabucodonosor ahora y Nabucodonosor para siempre. Pero el único que es para siempre es el Señor Jesucristo. El oro será muy famoso, pero le siguió la plata. La plata será costosa, pero le siguió el bronce. El bronce será interesante, pero le siguió el hierro. El hierro es importante, pero le siguió el barro mezclado. Pero pronto a esta tierra se levantará un imperio que nunca jamás será destruido. Es el imperio del amor de nuestro Señor Jesucristo. Para ese día te he predicado. Y en esta mañana pienso concluir el mensaje. Abre la palabra de Dios en el libro de Daniel. En el capítulo 3 y en el versículo 8. Y vamos a leer algunos versículos de Daniel, capítulo 3, versículo 8, para terminar el mensaje del sábado pasado. Dice la Biblia: por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron, ¿en qué forma dice? Acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vives. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y con enojo dijo que trajesen a Sadrat, Mesad y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo a los varones: es verdad, Sadrat, Mesad y Abednego, que vosotros no adoráis a mi estatua de oro que he levantado. Ahora pues, al oír los instrumentos, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echado en el horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Hoy voy a contarles de cuatro errores capitales que Nabucodonosor cometió al enfrentar la experiencia espiritual firme y leal de Sadrat, Mesad y Abednego. El sábado pasado te dije que esos muchachos fueron traídos del pueblo de Israel para el imperio de Babilonia y que vinieron con 10,000 personas más. Ellos eran solamente cuatro. Daniel no estaba en el grupo del incidente de la estatua, pero solamente cuatro de 10,000 se mantuvieron fieles a Dios en la tierra de Babilonia. Pregunto a la iglesia de Mountain View: ¿cuántos de los que vinieron de allá, de México? ¿Cuántos de los que vinieron de Colombia, de República Dominicana, los que vinieron de Guatemala, han resistido la influencia de las estatuas de oro de Estados Unidos de Norteamérica y han mantenido la misma intensidad espiritual que tenían allá en sus tierras cuando eran pobres? Y digo cuando eran pobres porque ustedes son ricos en relación de cómo vivían allá en sus tierras. Ninguno de ustedes tenía allá en sus tierras los carros que ruedan acá. Ninguno de ustedes tenían las casas en sus tierras que tienen acá. Al llegar al imperio de Babilonia moderno que se llama Estados Unidos de Norteamérica, ¿se han mantenido de pie ante las estatuas de oro de esta nación? El otro día fui a visitar a una hermana de iglesia. Y cuando visité a la hermana de la iglesia me la encontré llorando. Y me han dicho en psicología pastoral que cuando una persona está llorando, que no le diga que no llore. Porque cuando tú le dices a una persona que no llore, entonces es que se entona a llorar. Si hay una dama llorando y usted le pone el brazo encima y le dice a la damita: ay, por favor, no llore, no te pongas así. Entonces, ¿qué dice? ¡Ay! Entonces, cuando una persona está llorando, más bien lo que tenemos que hacer es estimularla a llorar, porque el llanto es una válvula de escape que puede sacar veneno y puede sacar tensión del corazón de una persona. La razón por la que los hombres se mueren primero que las mujeres es porque los varones resisten más el dolor encerrado sin llorar. Pero una dama por cualquier cosa llora, pero eso le saca veneno a ella de adentro, porque las damas son lloronas. Pero apreciados, yo continúo diciéndoles a ustedes, encuentro a la dama llorando y le digo a la hermana: hermana, llore todo lo que usted quiera. Pero yo soy su pastor. Y después que usted llore, quiero darle un mensaje de esperanza. ¿En qué le puedo servir? ¿Sabe lo que me dijo la dama? Dice: ay, pastor, usted no está mirando la novela. Y le digo: ¿qué? ¿Qué? ¿Usted ha escuchado alguna vez a algún pastor mirando novelas? Dice ella: ay, pastor, está más buena. Y le digo: fíjese si está buena, que usted está llorando. Y entonces me empieza a contar que no sé quién ahí era un injusto y que no se estaban dando cuenta. Y yo: hermana, no me cuente. Las novelas enferman la imaginación. Las novelas quitan gusto por el estudio de la palabra de Dios. Porque las novelas están llenas de sentimentalismo y están llenas de cuadros que no existen. Te cambian las imágenes de las novelas cada 8 segundos. Y cuando tú miras a la palabra de Dios, que es papel y tinta, no le encuentras sabor al libro de los libros que te llevará al reino de los cielos. Y entonces, mis queridos hermanos, la gente de las novelas tampoco son así. Esa gente que están en la novela, los meten en un laboratorio de belleza y están casi una hora retocándole la piel y poniéndole cuanto aceite, cuanta crema y cuanto relleno hay. Y cuando es las cámaras, le da la luz potente de las cámaras, le da esos rostros arreglados. Usted piensa de que esa gente son sobrenaturales. Y hay tanta gente que está mirando las novelas. Y hombres, aún hombres se están mirando novelas hoy en día. Y ven los... ¡Qué silencio! Y ven los hombres ahí, las mujeres, esas modelos que parecen hechas en el cielo, y los hombres se quedan así, ¡ay, si esa fuera mi esposa! ¡Esa mujer no es así! ¿Cuántos de ustedes han visto artistas caminando por la calle que ni se parecen a lo que ustedes miran en la novela? ¿Cuántos le han visto esa situación? Ni se parecen a la novela. Yo mismo prediqué en 3 ABN y antes de salir a las cámaras me llevaron a un cuartico donde había una mujer de experiencia. Y entonces eso sí, me miró por un ratico, me miró así, me miró por acá y me miró y con la misma empezó a darme con brochitas en la cara y toca aquí cosas y dame la cara y dame por aquí, me rellena por allá, me pintó la ceja, me creció, ya vi que venía con un creyón de labio de mujer para ¡ay! Y entonces me dice, ay, hay pastores que tienen los labios muertos. Digo, ¿qué muerto de qué? Si a mí me duelen. Hermanos míos, cuando esa dama terminó de decorarme, que yo me miré en el espejo, digo yo, ¿ese seré yo o será otro? Digo, pobre de la gente que me mire a mí en la televisión y se haga imagen que de ese no soy yo, nada más que me lavé la cara y salió todo ese chocolate, era la misma persona. Todo eso es una mentira. Las novelas hoy en día están constituyendo imágenes en las cuales muchos están adorando y postrando. ¡Rompe con eso! Lee la palabra de Dios. No permita que tu mente se almacene de adulterio y cuanta basura hay. Prepárate para el reino de los cielos. Apreciados, estoy hablándole en serio. Pero aquella gente, todos los casi 10 mil se postraron. Pero le doy gracias a Dios y estoy rectificando lo que dije el sábado pasado. Muchos entendieron que yo dije que la señora White habla mentira. No es eso lo que dije. Lo que estoy diciendo es que esa nota que le atribuyen a la señora de White, que iglesias enteras se perderán con sus pastores y sus ministros, no es verdad. La señora de White no escribió esa nota. Eso no puede ser. En la iglesia de Dios siempre, absolutamente siempre, hay 7,000 rodillas que no se doblan ante Baal. La nota no es verdad, es apócrifa. Se le dice a la señora White, pero no existe la nota. No hay ninguna iglesia que se va a perder entera con sus pastores y sus ministros. Siempre hay alguien que está de parte de Dios y de su justicia. Pero apreciados, cuando tú decides hacer reformas para Dios, siempre hay un dedo que te va a señalar. Cuando tú haces reforma en tus hábitos de hablar, siempre hay un dedo que te va a señalar. Cuando haces reformas en tu hábito de comer, siempre hay un dedo que te va a señalar. No importa quién te señale, de todas maneras, vive de parte de Dios y de su justicia, aunque 9,000 no estén contigo. Trata de estar bien con Dios, aunque estés mal con el mundo entero. ¿Están de acuerdo conmigo, señores? Por eso los muchachos se quedaron de pie e inmediatamente lo señalaron. Tomaron los funcionarios de Babilonia, empezaron a sentir celos por los muchachos, porque cuando Daniel le dijo al rey el sueño y la interpretación, los pusieron en la provincia de Babilonia, los indocumentados que llegaron de allá, del pueblo de Israel, aquellos que no sabían nada del imperio de Babilonia, que no sabían el idioma de Babilonia, pero la narración de la estatua y su significado los levantó y los muchachos indocumentados e exiliados llegaron a estar en el control de la provincia de Babilonia. Pero los que estaban allí alándole la levita a Nabucodonosor, que no habían sido ni limpiapisos, estaban mirando con envidia a los muchachos y estaban esperando el momento de oro para hacerlos polvo. Y lee la palabra de Dios para que tú veas cómo dice. Vuelve los ojos al libro de Daniel, el capítulo 3, para que tú veas la palabrita donde revela, el versículo 12, dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de Babilonia. ¿Qué significa eso? Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de Babilonia. ¿Qué significa eso? Envidia. Cada vez que una persona menciona tu gentilicio, normalmente hay un sentimiento de discriminación. ¿Quién hizo eso? Fulano de tal. ¿De dónde es? ¿De dónde es? De México. Oye, yo te digo a ti que los mexicanos estos son terribles. Cada vez que hablen de tu gentilicio, hay discriminación. Y los muchachos fueron llevados ante Babilonia. Y ahora voy con el primer error que cometió Nabucodonosor. Primer error que cometió Nabucodonosor. Subráyalo en la palabra de Dios. Abre la Biblia en el libro de Daniel, el capítulo 3 y el versículo 15. En la última parte vas a ver el primer error de Nabucodonosor al tratar con la iglesia fiel. Número uno. Primer error dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoráis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. Y miren el primer error, está en la pregunta, mente abierta, dice la pregunta, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Primer error de Nabucodonosor. Dios, el Dios que tú sirves, el Dios que yo sirvo, nunca será. Dios, ¿qué cosa? Es. ¿No entendieron? Nabucodonosor dice, ¿qué Dios será aquel que os libre? Pero el Dios que yo sirvo no será. Dios, ¿qué cosa? Es. Dígalo toda la iglesia. Dios es. Dios no será. Dios nunca dice cuando va a hablar de él, yo fui o yo seré. Siempre Dios dice, yo, ¿qué cosa? Soy presente continuo. Yo soy. Y cuando Dios dice, yo soy, suceden cosas maravillosas. Yo soy, se le dijo a Moisés. Cuando Moisés se le dijo, a él, mira, ve a sacar el pueblo, dice Moisés, ¿y con qué yo voy a ir allá? ¿Y a quién le digo que me mandó? Y Dios le dijo a Moisés, tú le dirás al que te diga de quién te mandó. ¿Yo qué cosa? Soy. Y dice Moisés, ¿y quién es yo soy? ¿Y qué fue lo que respondió Dios? Yo soy, ¿qué cosa? El que soy. Nunca dice yo seré. Cuando el Señor Jesucristo lo andaban buscando, toda aquella clase de matones para llevarlo a la cruz, Él les hizo una pregunta, ¿a quién buscáis? Y entonces ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y Cristo le dijo, ¿qué cosa? Yo, ¿qué cosa? Soy. Y cuando dijo, yo soy, ¿qué sucedió? Todos cayeron a la tierra. La samaritana, en Juan 4:25, le dice la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo, ¿qué cosa? Soy el que habla contigo. Y cuando le dijo, yo soy, convirtió a una mujer adúltera en una evangelista para la gloria de Dios. Apreciados, cuando Cristo dijo, yo soy, que Él salió de la tumba ese domingo de la mañana y la piedra fue quitada. Cristo salió con pasos de vencedor, diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Y cuando dijo la palabra yo soy, ¿qué pasó con los guardas que estaban en la parte de afuera? Todos cayeron como muertos. Oh, hermano mío, ese yo soy. En esta mañana, si estás triste, el Señor te está diciendo, yo soy tu amparo, tu fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones. Si tienes hambre, Dios te dice en esta mañana, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si tienes sed, Dios te dice, yo soy el agua de vida. Si eres una rama, te está diciendo, yo soy la vid verdadera. Oh, hermano mío, y en mi texto preferido, Isaías 41:10, dice la palabra de Dios en Isaías 41:10. No temas, porque más, yo soy, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nabucodonosor dice que Dios será. Dios nunca será. Primer error de Nabucodonosor. Yo conozco un Dios que será. Abre la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 13, para que veas el Dios que será. Isaías, capítulo 14, versículo 13, dice la Biblia. Isaías 14, 13, aquí está la descripción del Dios que será. Dice la palabra. Tú que decías en tu corazón, ¿qué verbo viene? ¿En qué tiempo está el verbo? Futuro. Satanás no puede decir yo soy, él siempre tiene que poner las cosas al futuro. Dice, subiré a lo alto del cielo, junto a las estrellas de Dios. Viene otro verbo, ¿cuál es el verbo? Levantaré en futuro también mi trono y en el monte del testimonio me. Otro verbo en futuro, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, otro verbo más. Subiré, y el último verbo, y seré semejante al Altísimo. El Dios que será nunca salva de nada, pero el Dios que es nos salva de todas las cosas. Segundo error de Nabucodonosor, volviendo otra vez a la Biblia, al libro de Daniel, vamos a ver el segundo error de Nabucodonosor. Y dice la Biblia en el versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrat, Mesat y Abednego y ordenó que el horno fuese calentado. ¿Cuántas veces? Segundo error de Nabucodonosor. Le pregunta a los muchachos y le dice, ¿qué Dios será el que me os libre de mis manos? Y los muchachos dijeron, el Dios a quien yo sirvo nos puede librar de tu mano. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, de ninguna manera vamos a adorar. Iglesia de Mountain View, ¿tienes cáncer, hermano querido? El Dios a quien yo sirvo puede librarte del cáncer. ¿Y si no? ¿Tienes deudas? El Dios a quien yo sirvo puede sacarte de las deudas. ¿Y si no? ¿Estás tú en alguna situación de tensión entre la iglesia con otro hermano? El Dios del cielo puede librarte de eso. ¿Y si no? Hoy es necesario que tengamos una fe que no dependa de los regalos y las bendiciones de Dios. El Dios a quien servimos nos puede librar, pero si no nos libra, de igual manera vamos a ser fieles al Dios de los cielos. Como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito, aunque Él me matare, en Él esperaré. Apreciados, segundo error de Nabucodonosor, ahí está, descalentó el horno 7 veces, el número 7, ¿es el número de quién? ¿De quién es el número 7? Es el número de Dios, hay 7 sellos, 7 trompetas, 7 plagas, 7 iglesias, 7 espíritus de Dios, 7 ojos de Dios, 7º día es el día de Dios, y ahora Nabucodonosor calienta el horno en el número de quién, en el número de Dios. Dice la Biblia que calentó el horno ¿cuántas veces? 7. Y cuando Dios escuchó en el trono que iban a calentar el horno en su número, Dios dijo, ay, me llaman de la tierra. Y miren quién es Dios. Cuando la iglesia decide ser fiel al Señor, Dios deja el trono, lo deja todo y llega a estar contigo, aunque tu estancia sea un horno de fuego. El Señor vino primero, se situó en el horno de fuego, y ahora Nabucodonosor hace un alarde tremendo. Dice el espíritu de profecía, buscó lo más escogido del ejército. Me parece a mí que buscó los hombres de 6 pies de altura, hombres que tenían tremendos cuerpos. Esa gente que usted los ve, que a veces están, cuando hay películas, tienen unas letronas en la parte de aquí que dicen FBI. ¿Lo han visto ustedes? Posiblemente Nabucodonosor buscó a esa gente. Tomaron a los 3 muchachitos. Empezó el bamboleo de la muerte. Y dice, abre la compuerta. Cuando abre la compuerta, los muchachos viajan por una lengua de fuego. Caen en el epicentro mismo del infierno para encontrarse allí un encuentro con Cristo que le dice, welcome to you, my friends. I am Jesus. ¿Qué? Jesús. En el horno, bienvenidos muchachos, la peor crisis del cristiano siempre está acompañada de Dios en persona. Y ahora Dios, cuando llegan los muchachos, dice, Sadrat, Mesat y Abednego, bien muchachos, ¿cómo están ustedes? Voy a dar ahora autorización para que se quemen las cuerdas de acero. Las esposas que tienen en las manos se van a quemar ahora. Sadrat, Mesat y Abednego pueden haberle dicho, no señor, no, ábrela sin quemarla, me voy a quemar. Dice, ¿qué te vas a quemar si estás dentro del fuego y no te estás quemando, Sadrat, Mesat y Abednego? Hace rato tenías que estarte quemando. Y ahora Dios dice, aquí no nos vamos a quedar en el horno. Sentados aquí sin hacer nada. Dios es un Dios dinámico. Dios es un Dios con sentido del humor. Y ahora dice la Biblia que Dios le dice a los muchachos, vamos a pasear dentro del horno. Cuando Nabucodonosor vio a los muchachos, ¿los vio haciendo qué? ¿Qué estaban haciendo? La Biblia no dice caminando. ¿Estaban qué cosa? Paseando. Hermanos míos, ¿qué diferencia si yo estoy haciendo esto en la plataforma? ¿Qué estoy haciendo? Caminando. Pero si yo hago esto, ¿qué estoy haciendo, hermano mío? Paseando. Nabucodonosor vio a los muchachos paseando. Así que me imagino que Dios en el ambiente del horno hizo lo mejor que podía. A ver, muchachos, vamos a salir todos con el pie derecho. Sadrat, Mesat y Abednego. A ver, 1, 2 y 3. No, así no. Los 3 vamos a salir con el pie derecho. 1, 2 y 3. Ahí, eso es, muchachos. Vamos a cantar aquí en el horno. Y Cristo abrazando a los muchachos. Llegaron a la escotilla del horno y dice, ahora como los conquistadores. Pie en la parte de atrás. Vamos a girar todos una sola vez. Eso es, ahora con el pie izquierdo. Y así están todos paseando. Óyeme bien, iglesia de Mountain View. El problema más grave de tu vida, el horno más caliente de tu vida, con la presencia de Dios, se puede convertir en un acto de turismo, porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora Nabucodonosor comete su tercer error. Míralo en la palabra de Dios y me falta un solo error. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 3, versículo 25. Y él les dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en el medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. ¿Cuál tercer error de Nabucodonosor? Primer error, que Dios será. Segundo error, calentar el horno 7 veces. Tercer error, calificar que el cuarto es semejante al Hijo de Dios. El cuarto no es semejante al Hijo de Dios. El cuarto es el Hijo de Dios. Apreciado. Y ahora ese cuarto debe llegar a tu vida. Ese cuarto en esta mañana yo voy a llamar a Dios para invocar, porque a veces el horno se pone caliente. A veces el horno de tu vida se calienta 7 veces más. Porque a veces hay un esposo intolerante que calienta el horno de la esposa. A veces la esposa que con su indiferencia está calentando el horno de su esposo. A veces el miembro de la iglesia, el que calienta el horno del pastor de la iglesia. A veces el hijo rebelde que calienta el horno de sus padres. A veces el jefe de tu trabajo que calienta el horno de tu experiencia laboral. A veces el vecino que tienes al lado que calienta tu experiencia. A veces el departamento de inmigración, el que calienta tu experiencia de indocumentado. Oh, hermanos míos, a veces el horno se calienta. Y a veces nos estamos quemando por las llamas del infierno. Este mismo que está aquí ha tenido la mala experiencia de un horno caliente. En el año 2003, después de haber traído 3 veces a mi querida madre aquí a Estados Unidos, le dije a mi mamá: mamá, ¿quieres venir la 4ª vez a Estados Unidos de Norteamérica? Ya yo la había llevado a Disney World, ya yo la había llevado a Cabo Cañaveral, ya yo había llevado a mi mamá a Orlando. Y ahora le digo: ¿quieres venir una 4ª vez? Estaba pensando llevar a mi madre a donde yo nunca he ido, al Gran Cañón. Y me dice mi mamá: no, mi hijito, no quiero venir a Estados Unidos. Yo quiero que tú vengas acá a la casa. Yo digo: ok, mami, voy a ir entonces en diciembre 22, porque diciembre 23 es mi cumpleaños. 24 es Nochebuena, 25 Navidad, 31 el último día del año, primer día del año, me los voy a pasar toditos contigo. Esa mujer que ustedes vieron en la fotografía se sintió tan feliz que mi mamá me dijo: mijito, yo misma voy a cocinar. Y para los hombres casados, el sabor de la comida de mamá. Los hombres, levanten la mano por dentro. El sabor de la comida de mamá es inigualable. Y mi mamá me dijo: yo misma voy a cocinar. Ay, yo también me llené de emoción. Y estaba, queridos hermanos, esperando ese día. Y cuando terminé de predicar en la iglesia el miércoles, vi una llamada telefónica que decía unknown, era mi padre. Llamé a mi papá miércoles 13 de diciembre y me dice: Rojito, ¿cuándo vienes? Le digo: papi, voy a ir el día 22, tengo ticket de vuelo para el 22. Y me dice: ¿no puedes venir antes? Y yo: ¿por qué antes? Dice: tu mamá está muriendo. Y yo: ¿qué? ¿Qué le pasa a mi mamá? Dice: está ingresada en el hospital provincial. Si le hacen cosquilla en los pies, no responde. Si le da un golpecito en la rodilla, no hay reflejo. Dicen los médicos que si se desconecta de la máquina, va a morir. ¿Puedes venir antes para que veas a tu mamá viva? No le contesté a mi papá. Un nudo se puso en mi garganta. Porque mi mamá había hecho la agenda de que yo me encontrara con ella. Había llamado a todos sus hijos y nietos para hacer una fiesta a mi llegada. Hacía 4 años yo no veía a esa santa mujer, una heroína de Dios que nos enseñó a hablar de Dios. Hermanos míos, yo estaba en el parking lot de la iglesia más grande de allá de Miami en aquel momento. Era yo pastor 6 años de esa iglesia. Miré al cielo estrellado de ese miércoles y le dije: Dios, ¿cuándo yo no devolví el diezmo? ¿Cuándo yo dejé de dar una ofrenda en la iglesia? ¿Cuándo me metí con una mujer casada? ¿Cuándo acepté la admiración de una muchacha soltera? ¿Cuándo dejé de darle la mano a una persona que lo necesitaba? Si mi mamá me está esperando el día 22, ¿por qué tiene que morirse ahora? Haz algo para que mi mamá viva. Yo no quiero que ella me hable. Solo quiero que me vea. Solo quiero que yo cumplí mi palabra. Que me vea así. Le dije a Dios. Y mis queridos hermanos, oré a Dios intensamente. Hablé con una amiga mía para que me sacara un ticket de vuelo, más, aunque yo pagara lo que tuviera que pagar. Lo conseguí. Llegué hasta la capital del país y todavía tenía que tomar un ómnibus 8 horas hasta llegar a donde estaba mi madre. Cuando el ómnibus llegó a la mitad del país, mientras la gente fueron a comer, yo me fui a un teléfono para llamar a mi papá. Llamé a mi papá, el pastor Raúl Álvarez, presidente de la conferencia más grande de mi país, y le dije, papi, ¿mi mamá vive todavía? Mi padre no me contestó. Volví a preguntarle, papi, ¿mi mamá vive? Y mi papá me dijo, hijito, hace 2 horas tu mamá cerró los ojos hasta la venida de Jesús. Qué pena. Dios no contestó mi oración. Subí al ómnibus todo desmoralizado. Con mis ojos llenos de lágrima, me apretaba los puños y al mismo tiempo apretaba mis ojos que salían lágrimas. Iba yo a tener un encuentro con una familia donde no había alegría. Así llegué el sábado en la mañana. Mi padre estaba como un roble parado y todas mis hermanas con los ojos colorados de llorar. Cuando descendí del bus, no hubo una sola manifestación de alegría por una familia que no me veía hacía 4 años. Al contrario, todos prorrumpieron a llorar y me abrazaron. Fui al funeral donde estaba mi madre. Jóvenes queridos que están aquí, los quiero preparar para ese día. Un día vas a ver a tu papá y a tu mamá sin vida en un féretro. Vive ahora de manera que no tengas que darle sufrimiento a ellos, para que cuando llegue ese día tengas consuelo en tu corazón. Vi a mi madre en un féretro que no tenía ni siquiera una sabanita, ni siquiera tenía una almohada, ni siquiera tiene esos adornos de tantos funerales que yo he despedido aquí en este país. Allí estaba en una caja cualquiera. Sus hombros estaban enjutos porque la forzaron para entrar en una caja tan pequeña. Los clavos se le veían en la parte de todo alrededor donde estaban claveteadas las maderas. Allí estaba mi madre. Allí estaba una heroína que me enseñó a hablar a Jesús, razón por la que yo te predico con poder en esta mañana. Allí estaba. Abracé esa caja y lloré amargamente con el horno caliente 7 veces. A veces el horno se calienta. A veces el horno se calienta de una manera que no resistimos las llamas. Y apuesto que en esta mañana estoy hablando a la gente que tienen el horno caliente. Ahí sentados en la multitud hay personas que en esta mañana me dicen, ay, Pastor Álvarez, si tú conocieras como yo estoy, si tú supieras la verdadera experiencia que se esconde detrás de mi traje, si tú supieras la experiencia que se esconde detrás de mi sonrisa profesional, detrás de mi carro caro, hay algunos de ustedes que necesitan tanto, tanto, la presencia del cuarto en sus vidas. Y esta mañana, al despedirme de aquí, yo quiero clamar por la presencia del cuarto. Y quiero hacerles un regalo a los que ahora mismo tienen el horno caliente. Ahora mismo hay un hijo que te tiene el horno caliente, un matrimonio que te tiene el horno caliente, una situación en la iglesia que te tiene el horno caliente, un pecado del cual no te has podido abandonar, que tiene el horno caliente de tu vida. Pero el horno nunca va a llegar a 8. Cuando llegue a 7, el cuarto vendrá la experiencia caliente de tu vida, para que en el nombre de Jesús salgas más que vencedor. Hay alguien esta mañana, de esas ovejas de Dios que están ahí sentadas, que necesitan la presencia del cuarto desesperadamente en sus vidas. Si hay alguien así, no tenga pena levantarse. Levántese en el nombre de Jesús y venga hasta aquí, hasta el frente. Esa persona que ahora mismo está pasando por una experiencia de horno caliente. Esa persona que ahora mismo está siendo sacudida por una situación que no puede controlar. Por algo que no puede. Hoy es tu día, pero yo quiero que vengas hasta acá. Hasta aquí, hasta el frente. Con sinceridad, yo no estoy llamando a todo el mundo, pero estoy llamando a esa gente que en este momento está teniendo un problema tan difícil. Una situación tan especial. Que solo el cuarto puede resolver. Solo ese cuarto que está esperando sencillamente que le abras el corazón. Si esa persona si usted está avanzando con sinceridad, si el Dios de los cielos en esta mañana sabe que está siendo sincero al levantarte, no importa cuán duras sean las llamas, no importa cuán alta sea la temperatura que sacude tu experiencia, el cuarto tiene poder para refrescar sus llamas y que en el nombre del Señor Jesucristo, lo que ahora hace que tu corazón arda, puede convertirse en el paseo, en el horno, con el Dios de los cielos. Yo no sé lo que ellos van a cantar, pero algún mensaje Dios tiene propuesto para ti, para ustedes que han respondido en esta mañana este llamado especial. Tengo un regalo para ustedes, y es un regalo de Dios a través de la inspiración. Cuando escuches esta canción, abre el corazón a Dios. No midas la calidad de lo que ellos van a hacer, ellos lo van a hacer bien. Solo quiero que pienses en la letra de lo que ellos van a cantar. Y después de ello, voy a darles regalos que les voy a dar. Y vamos a orar.
Jerusalén.
Esa ciudad de Dios llegaremos. A pesar de los hornos de nuestra vida, llegaremos. A pesar del dolor infligido, llegaremos. A pesar del pecado que nos asedia, por la gracia de Dios, llegaremos. El regalo que les voy a hacer es una nota del Espíritu de profecía para que se salgan de aquí alentados. No importa, no importa nada. Lo que importa es ser fiel para al final ver a Cristo Jesús. Amén. Que nada ni nadie lo separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni espada, ni hambre, nada, absolutamente nada. Hoy hagan un compromiso con Dios, que ahora es la hora de ser fieles a Dios. Las llamas del infierno no tocan a ninguno de los justos. Pueden caminar por el fuego como Sadrach, Mesach y Abednego en medio del horno calentado 7 veces más de la costumbre. Los héroes no pudieron ser consumidos, oigan bien, porque la presencia del cuarto, el Hijo de Dios, estaba con ellos. Como si esto fuera poco, dice, por consiguiente, en el día del Señor, oigan bien, hermanos, el humo y las llamas no tendrán poder para dañar a los justos. Los que estén unidos al Señor escaparán ilesos. Oigan bien, habitantes de California. Terremotos, huracanes, fuegos e inundaciones no pueden dañar a quienes estén preparados para encontrar a su Salvador en paz. ¿Qué les parece eso, hermano? Yo quiero que hoy hagamos un compromiso de ir a esa Jerusalén y de congregarnos como ahora junto al río de la Santa Ciudad. ¿Hay alguna de las personas que está aquí de pie que no se ha bautizado? Quiero ver solo su mano. Y los que están de pie que no se ha bautizado. 1, 2. ¿Quién más? 3. 3 personas no bautizadas. Este llamado también es para ti. Hay una cita junto al río de la patria celestial. Oramos. Bendito Padre que moras en los cielos. Este grupo ha cantado de Jerusalén, Señor de los cielos. ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a derramar lágrimas en este mundo contaminado por el pecado? ¿Hasta cuándo vamos a ser señalados y criticados y calumniados? ¿Hasta cuándo, Señor, la necesidad va a terminar con nuestra fe y nuestra confianza y la valía personal que debemos tener para ser cabeza y no cola? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, esas ovejitas que vinieron aquí van a tener ese horno tan caliente? Mi Padre, yo vi ahí padres que han avanzado. Yo sé que la razón de su horno caliente es su hijito, su hijita querida. Yo vi, Señor, personas avanzando ahí y yo sé que el problema es el matrimonio. Algunos de los que vinieron aquí, Señor, están adictos a algo de pecado. Computadoras, juegos, Nintendo, video games, PlayStation, qué sé yo. Mi Padre, que moras en los cielos. Esta gente linda no pueden seguir siendo más objeto de sufrimiento bajo la coyunda de Satanás, porque hoy declaro por la presencia del cuarto que las llamas del infierno se convertirán en aire acondicionado para que en medio de su lucha caminen con Cristo hasta salir ilesos de su horno de fuego. Pero permite, Señor, que mientras llega ese día ellos puedan permanecer en fe y pase lo que pase y venga lo que venga, estén con todo al lado de Cristo Jesús. Señor, el grupo ha cantado Jerusalén y yo quiero que esta congregación cante conmigo el compromiso de que nos vamos a ver junto al río. Amén. Permite, Señor, que mientras ellos canten, nos veremos junto al río. El Dios del cielo anote con letras de sangre de Jesús el nombre de todos los que canten, para que así como ellos dicen, nos veremos de verdad, por tu gracia, por la presencia del cuarto, estemos allí, junto al río de vida que sale del trono de Dios. Si es así, querida iglesia, canta conmigo. Nos veremos junto al río,
cuyas aguas cristalinas,
de donde fluyen las aguas cristalinas,
fluyen puras argentinas.
¿De dónde? ¿De dónde vienen?
Del trono de nuestro
Dios. Iglesia de Mountain View, ahora el compromiso.
Oh, si nos congregaremos,
¿dónde nos congregaremos?
En la ribera hermosa del río.
Porque allí, junto a la ribera,
cuyas aguas vivas
dimanan,
del trono de nuestro Dios.
Mi Padre que moras en los cielos, ¿escuchaste esto? Por la sangre de Cristo Jesús, por la presencia del cuarto, declaramos por fe que nos veremos junto al río. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.